Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 1 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En terminando un día en el que muchos pequeños de la casa se han acercado a su cole o a la guarde después de casi 6 meses sin compartir juguetes, sin ver a sus compañeros, sin socializar con sus semejantes. Ha sido el primer día para los alumnos de educación infantil en varios puntos de España, con lo que eso conlleva de nervios, incertidumbre, temor. A pesar de todo, los hay confiados en que si todos ponemos de nuestra parte, el curso 2021 no tiene por qué ser tan apocalíptico como pensamos.
Si los adultos somos responsables y respetamos todas las medidas de seguridad con respecto a nuestros hijos, que si tienen alguna décima de fiebre no llevarlos, creo que la vuelta va a ser bastante, te va a dar bastante tranquilidad. En el riesgo cero no va a existir, voy bastante tranquila porque sí que veo que intentan mantener las medidas de seguridad al máximo.
Hemos dedicado nuestro tema del día a la reapertura de las aulas, hemos preguntado cómo han sido estas primeras horas, y no solo para los padres, también para los profesores que hoy volvían a su espacio de trabajo. Algunos, por primera vez desde que acabó el curso. Otros llevan días preparando las aulas, los pasillos, los lugares comunes, interiorizando las normas que les va a tocar explicar a las familias.
Lamentablemente los padres no pueden entrar al centro para evitar así que haya movimientos de personas ajenas al centro dentro y que no estén en contacto con los niños, pero este año ni carros ni patines por el simple hecho de que no podemos estar tocando cosas de fuera del centro.
Hay centros que han podido reducir los grupos, bajar la ratio a 15, 20 niños, grupos estables de convivencia que no se van a mezclar. De momento tendrán que estar en clase con la mascarilla y respetando todas las normas. Bill Walshock es el subdirector de la American School de Barcelona. Hablábamos con él hace un rato aquí en La Linterna.
Que era la primera vez en casi 6 meses que estuvimos en el campus con todos los niños. Pero claro, con mucha preparación, todo el mundo estaba preparado. Más nervios para enfrentar a empezar con los niños con las mascarillas, porque es algo muy diferente para no ver las caras. Pero han preparado actividades para que los niños entran y estaba muy bien en las aulas.
Acostumbrarse al uso de la mascarilla se va a convertir en un reto más para los más pequeños y para los adultos. Ayudar a nuestros hijos a que comprendan su utilidad es una tarea que debemos incorporar a la educación que les damos. Sefi García.
Un protocolo claro y la comunicación directa con las familias son los ejes fundamentales para que los más pequeños cumplan las medidas y aguanten con las mascarillas en el cole, nos cuenta la psicóloga y médico Ana Jiménez, porque explica, los niños llegan al cole familiarizados ya.
Te la tienes que poner en la boca y taparte la nariz, ponerte las gomas en las orejas y lavarte las manos.
Saben que no todas sirven.
Y no obligatorio la de pato, porque estorba bastante.
Y tiene muy claro que cada uno la suya.
Y mascarilla sale de nombre. Y espero que nadie de mascarilla me copie de Claudia y luego me lo cambie, ¿vale?
Homogeneizarlas y poner el nombre en cada una es otra de las propuestas de la doctora Jiménez, que además recomienda a los colegios que hagan una explicación clara para cada edad y que establezcan rutinas en las aulas desde el primer día. Los maestros dicen tienen un arduo trabajo.
Y de la misma manera que los profesores consiguen con refuerzo no se levanten en clase, conseguirán lleven puesto la mascarilla.
Con todo, está convencida de que los niños nos van a dar muchas lecciones.
Jope, Claudia, qué carácter. El día nos deja datos actualizados de la evolución del coronavirus, con 8.115 nuevos casos, de los que 2.700 y pico se han detectado en las últimas 24 horas. La presión hospitalaria se mantiene, más o menos. El porcentaje de camas dedicadas a pacientes COVID es del 6%. Por lo demás, hay que apuntarse dos previsiones para mañana. La primera, cita en Moncloa entre Sánchez y los líderes del PP y Ciudadanos, por separado, eso sí. El acuerdo con Inés Arrimadas para que apoye los presupuestos es más fácil de conseguir que el acuerdo con Pablo Casado. Ricardo Rodríguez.
La invitación a la unidad centrará los encuentros presenciales que Pedro Sánchez emprende este miércoles, primero con Pablo Casado, con quien las esperanzas de entendimiento son mínimas, según vienen admitiendo en la Moncloa, y luego con Inés Arrimadas, a quien viene mimando por su predisposición a apoyar unos nuevos presupuestos. El presidente tratará de aprovechar esas posiciones diferenciadas de PP y Ciudadanos para difundir la falta de sentido de la responsabilidad que achaca Casado y, de paso, intentar demostrar que su voluntad es la de llevar a cabo unas cuentas públicas calificadas de país, contando con el mayor número de fuerzas. En ese afán, se ha visto Sánchez en la tesitura de aplacar las tensiones con Pablo Iglesias, otorgándole su ansiado protagonismo para elaborar un borrador presupuestario consensuado entre ambos socios, con el que luego negociar los apoyos.
Ese proyecto de presupuestos generales del Estado debe contemplar la nueva realidad que vive España, con la actividad económica seriamente dañada por la pandemia y con una tasa de paro que no se recuperará hasta dentro de varios años. Mañana, y esta es la otra cita del miércoles, conoceremos los datos de agosto. Marta Ruiz.
Dicen los expertos que lo peor ha pasado, pero habrá que ir viendo cómo se traduce eso en el dato de paro registrado del mes de agosto. Hay que recordar que julio fue un mes bueno, 161.200 nuevos afiliados, el mejor dato de creación de empleo desde julio de 2005, pero hay una explicación. Por un lado, fue el mes de reapertura, sin estado de alarma, y además se llevaron a cabo esas contrataciones de verano que habían quedado en suspenso. Además, el paro se redujo en 89.000 personas. Aún así, en julio solo se había recuperado el 40% del empleo destruido desde marzo, cerca de 1 millón de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que los trabajadores en ERTE siempre quedan fuera de esta estadística. De momento, hay 700.000 trabajadores con empleo suspendido de los 3,5 millones que llegó a haber.
Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos está ya en Kenosha, en el estado de Wisconsin. Ha llegado hace un par de horas, a pesar de que las autoridades, tanto de la ciudad como del estado, insistieron en que no fuera. Quizá por eso, Donald Trump, antes de subir al avión, ha llamado tonto y estúpido al alcalde.
Anoche vi a esos anarquistas radicales intentando entrar en casa del alcalde y todo lo que le estaba pasando a este pobre, tonto, estúpido alcalde. Me pregunto cómo puede ser alcalde, no tengo ni idea.
Ayudando, qué gerundio. Mientras, se investiga la muerte de otro joven negro por un disparo también de la policía, esta vez en Los Ángeles. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Organizaciones de derechos civiles han pedido una investigación oficial sobre la muerte de otro joven negro de 29 años, Dijon Kise, que moría por disparos de la policía ayer en Los Ángeles. Según las primeras versiones de los hechos, dos agentes del departamento del sheriff de Los Ángeles dispararon al joven negro cuando huía después de haberle dado el alto. En un momento de la persecución, Dijon Kise arrojó una bolsa con ropa donde también había una pistola. El joven habría recibido al menos un disparo en la cabeza. Durante la jornada de hoy se han registrado concentraciones pidiendo el esclarecimiento de estos hechos. Mientras, el presidente Trump vuela de regreso a Washington desde Kenosha, en Wisconsin, donde ha recorrido parte de la ciudad afectada por los disturbios de los últimos días. El presidente volvía a insistir en que no creía que haya un racismo sistémico en los cuerpos policiales y que la única solución para acabar con estos incidentes es ley y orden.
Mañana arranca el juicio por los atentados en la revista satírica Charlie Hebdo y el supermercado judío Hypercacher. En total, 17 personas murieron en aquellos ataques en París. Por el juicio pasarán 94 abogados, 144 testigos y 200 partes como acusación particular. Seguro que te acuerdas de aquello. En enero de 2015, las calles de Francia se llenaron de manifestantes pidiendo libertad de expresión. Je suis Charlie se convirtió en el grito de conmoción y rabia por la matanza perpetrada contra el seminario satírico Charlie Hebdo. Sharp, Cabu, Tignus o Bolinsky eran el director y algunos de los dibujantes de aquel 7 de enero, cuando fueron asesinados en su lugar de trabajo. Habían recibido amenazas por sus polémicas portadas caricaturizando a Mahoma. Hace 5 años, ¿eh? Una de ellas, por cierto, volverá a publicarse mañana con motivo de la apertura del juicio. Dos días después, el día 9, otras cuatro personas murieron en el supermercado judío Hyper Kasher. Los terroristas fueron abatidos, pero sus cómplices se sientan en el banquillo a partir de mañana. 5 años después de los atentados que asolaron Francia, 14 acusados han sido llamados a declarar ante el Tribunal Especial de lo Penal de París. Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de entre 10 años y cadena perpetua. Todavía hay 3 en búsqueda y captura, se sospecha que estarían en Siria. El atentado contra Charlie Hebdo fue el primero de una ola de ataques por toda Europa. 5 años después, el ministro francés del Interior, Gérard Darmanin, ha asegurado que la amenaza sigue siendo extremadamente alta.
La apertura de este proceso es la ocasión para nosotros de volver a dejar claro que la lucha contra el terrorismo islámico es una gran prioridad para el gobierno. No dejaremos jamás de perseguir a los enemigos de la República, a aquellos que atacan nuestro modo de vida, nuestros valores, la laicidad, la libertad de conciencia y la libertad de expresión.
El ministro advierte que 8.132 personas han sido registradas en la base de datos de Francia como presuntos radicales islamistas considerados como una potencial amenaza de seguridad. Joder, cómo pasa el tiempo. 5 años después, mañana arranca el juicio por la matanza de Charlie Hebdo. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de la prensa, empezamos por los digitales, comenzamos por cope.es. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Y ahí podemos ver los detalles de la ley del teletrabajo, quién va a correr con los gastos y cuánto va a durar la jornada laboral. Leemos en el Confidencial un dato, se han producido más de 14.000 detenciones por violencia machista durante el estado de alarma, de marzo a junio. En News Diario, Hacienda habilita para hoy mismo el fondo de 2.000 millones para educación de las comunidades autónomas. Y en Voz Populi dimite el presidente de la Comisión de Garantías de Ciudadanos tras el dedazo del candidato en Cataluña. Se trata de Jesús Galiano y renuncia después de que la dirección impusiera a Carlos Carrizosa como candidato a las catalanas en vez de Lorena Roldán.
Prensa, periódicos en papel, te han llegado unos cuantos.
Han llegado unos cuantos y vamos a empezar por la primera de ABC. El protagonismo es para Fernando Simón. El Carlos III también desmiente al gobierno. El Instituto de Salud confirma una segunda ola de muertos en España desde el 27 de julio y desmonta el triunfalismo de Sánchez y apunta la primera de ABC 3 datos. 29.000 muertes según el gobierno, 46.000 según el Instituto de Salud Carlos III y 50.420 según el INE. Más asuntos que vemos en la segunda de ABC, esa vuelta a las aulas. Canarias retrasa la vuelta al colegio, el miedo al contagio impide fijar aún el calendario escolar. Los padres molestos por el inicio del curso más incierto. La noticia también la leemos en El Mundo. Los padres solo podrán cogerse una baja si su hijo da positivo. Si el niño está de cuarentena por un compañero con COVID o por cierre escolar, los progenitores deberán pactar con la empresa un permiso o el teletrabajo. Y también lo leemos en La Razón. La foto de portada es para una profesora tomándole la temperatura a una alumna. Los padres solo podrán coger baja si su hijo da positivo. La medida no se aplicaría en caso de que el menor tuviera que hacer cuarentena por la COVID. También hay protagonismo en las portadas para esa cita mañana entre Sánchez y Casado. Leemos en ABC que Casado tenderá la mano a Sánchez hoy por mañana para combatir juntos la crisis por la pandemia, y lo leemos también en La Razón. Iglesias tutelará el pacto de presupuestos con Ciudadanos. Sánchez inicia hoy por mañana la ronda de contactos. El vicepresidente impone un representante en la cita con los naranjas. Y ya en clave económica, leemos en El Mundo que la COE exige alargar los ERTE hasta junio tras el debacle del turismo. También nos da un dato El Mundo, España pierde el 75% de los visitantes extranjeros en julio y el gasto se hunde un 80%. También nos dice El Mundo que las empresas cubrirán los costes de quien trabaje un 30% de su horario en casa. Y en el periódico, entrevista con Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Destaca dos declaraciones. Por un lado, hay que alargar los ERTES hasta junio del año que viene, y por otro lado, al líder de la oposición y al presidente, que uno escuche, pero el otro también. Y un asunto más también en clave catalana, más se aparta de la senda de Puigdemont, se mantiene en el PDeCAT pese al rosario de deserciones de seguidores del líder de Waterloo, y lo titula el periódico, fractura entre los nacionalistas herederos de Puyol.
Gracias, Nick.
Vamos a por las redes. Venga. No me eches tan pronto.
Por esto.
Ah, vale, vale. Pensaba que ibas a darme unas gracias ya en general después.
A ver qué tal, Lota, a ver si sabes hacerlo, ¿no? Venga, vale. Pasadito por las redes sociales, nos quedamos con la duda de un oyente sobre qué va a ocurrir si faltamos al trabajo por una cuarentena, obligados por un positivo cercano.
Sí, pues es que es la pregunta de muchos oyentes, de todos nosotros, al final. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
¿Qué pasa con los trabajadores? Por ejemplo, alguien que no tiene un hijo, pero que igual tu compañero ha dado positivo por coronavirus y a ti te obligan a hacer cuarentena porque has estado en contacto directo con él. La baja se cobra al 100%, al 70%, hay baja, no hay baja. ¿Eso cómo va?
Interesante, me temo que nada. Pero también es interesante, sí. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope veo sobre, precisamente lo has contado hace unos minutos, el juicio contra los yihadistas que atentaron contra la revista francesa Charlie Hebdo. Y nos dice Manolo que al final la COVID está transformando la realidad y ocupando casi todo el espacio mediático, pero no podemos olvidarnos de que los peligros siguen latentes.
Un nombre propio.
Carla Suárez ha anunciado que le han detectado un linfoma de Hodgkin. La tenista ha colgado un vídeo en redes sociales para contarlo.
Un linfoma de Hodgkin que requiere 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga.
Y junto al vídeo ha publicado un mensaje en el que dice que es complicado, pero que saldrá con la ayuda de los médicos. Y por cierto, el humorista Dani Rovira anunció también hace unos días que había superado esta enfermedad tras meses de tratamiento.
Ojalá tenga suerte también Carla Suárez. Y una imagen.
Una orca, no sé si lo has visto, es una orca arrancando un trozo de timón de un velero de la Armada en las Rías Baixas, en Galicia. La embarcación se ha encontrado con un grupo de estos mamíferos.
¿Me está dando el timón? ¿Qué me está dando el timón?
Está ahí debajo, está ahí debajo.
¡Uah, pedazo de bicho!
¿Qué me está dando el bicho? ¿Qué me está dando el timón?
Que se han tenido que llevar una buena sorpresa, ¿eh? Estar navegando y de repente verla por allí. Todo se ha quedado en un susto y con un timón partido. Eso sí, las imágenes sorprenden porque en esa zona pues suele estar habitada por atunes, pero no es nada habitual ver orcas.
Lo raro no es ver la orca, sino que la orca le meta un bocado al timón de un barco. Pero, en fin, gracias, Nick.
Adiós. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales que está haciendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5103. 05103.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5005.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a empezar Expósito por el arranque de esta mañana de Carlos Herrera en Herrera en COPE. Ayer iniciabais los presuntos líderes de temporada, la temporada de la radio, pero las estrellas como yo lo hacíamos hoy. ¿Cómo debe ser?
Pues 5 en Canarias de un martes 1 de septiembre del 2020. Ahora sí que sí. Ayer algunos todavía podían decir, no, bueno, técnicamente, ¿no? Pues ni técnicamente ni... ni puñetas.
¿Qué te pasa, hija mía?
Hoy ya iniciamos el mes de septiembre en el que hay que tentarse la cartera, ¿eh?
Contento estoy, el corazón.
Contento estoy.
Sí, vamos.
Desde luego ha empezado diciendo os jorobáis, básicamente, sí, y sí, estoy sí, diciendo sí. Mal el verbo.
Sí, sí, literal. ¿Claro?
Bueno, y nuestra y lo del ese del ha sido muy parecido a ti, ¿eh? Eso del puñetero. Bueno, en nuestra linterna de hoy ha llegado, como todos los días, el momento de hablar de los dineros. Hoy hemos tenido con nosotros a John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios. Le preguntas por la situación económica del país, el futuro, y ha sido bastante claro.
España puede, pero el pueblo español es lo que puede. El gobierno español en este momento no es estable. Lo que tiene ahí dentro, la pelea entre dos partidos antagonistas en muchas cosas cara a los presupuestos, yo no veo la estabilidad necesaria para garantizar 40 meses de gobierno.
Es que 40 meses de gobierno son 3 años y pico, ¿eh?
Sí.
Con estos y estas.
Sí. Claro, y este además lo dice que sabe muy bien lo que pasa al otro lado del charco también, además de este lado del charco.
Sí, sí.
Bueno,
este es John, pero como tú.
Como yo.
J-O-N.
J-O-N de origen vasco, pero también de otros orígenes, y entre ellos ahí en Massachusetts, si no me equivoco.
Claro.
Bueno, y en nuestro tema del día hemos querido hablar de educación, de la vuelta al cole. Entre muchísimas cosas importantes que se han tratado, me quedo con una que avanzaba Fernando Vilches, el profesor. Uno de los protocolos contra el coronavirus es ventilar la clase, abrir las ventanas. Bueno, pues esto va a servir para muchas otras cosas porque me ha encantado lo que ha contado de que siempre ha habido mucho guarro suelto.
Yo puedo dar la clase, la he dado en invierno con las ventanas abiertas. Yo cuando oigo ese anuncio de dúchate.es, siempre me viene a la cabeza, pero dúchate de una vez, porque a veces, Ángel, chicos de 18 años huelen a sudor retestinado. Y en invierno he abierto las ventanas, oh, pero no sé que nos vamos a morir. Bueno, pues yo soy más viejo y aguanto.
Ese que dice, mamá, quiero tener un cerdo en la habitación. Dice, ¿y el olor? Dice, pues el olor, porque se fastidie.
Se refería a Vilches a la del duchate.es.
Retestinado el olor.
Qué bueno.
Sí, cuidado, ¿eh? Bueno, y en la tertulia han estado con nosotros Fernando Jáuregui y Maripau Domínguez. La segunda llevaba algunos días con problemas en la línea, aquí lo que es para hablar por la radio. Su conexión no iba bien y claro, hemos tenido que llamar a los servicios especiales, al boina verde de los cables, al geo de la técnica. Ya sabes de quién te hablo.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y qué bien suenas.
Ay,
¿has visto?
Hoy es un gran día.
¿Ha estado un tal Mata por tu casa?
Sí.
Si Mata Moro, querido, nunca se podrá olvidar.
Es mi compañero de viajes y tropelías por el mundo mundial.
Ah, sí.
Si Mata Moro, del alma, nunca se podrá olvidar.
Ahí
no
lo
me
dejo.
Lo ha dicho.
Ahí lo dejo.
Como arguiñado. Ahí un poquito. Ahí es. Échale de ese. Ahí, muy bien. Ahí, la ha clavado.
Ahí está, Matamoros.
¿Tú sabes dónde fue la escena aquella que le dice al pobre cocinero, tú ahí como arguiñano, échale un poquito de ese ahí?
Sí.
Bueno,
en
esto
Mali.
Es en una base militar en Culicoro,
en
que
Culicoro,
está el pobre
Mali.
Allí operario maliense sirviendo los platos y empieza el mata, ahí como arguiñano. Bueno, qué escena, macho.
Y decía, me ha entendido, digo, para no entenderte.
Y nosotros comiendo allí con un alemán, un inglés, un portugués, los oficiales españoles, joder, qué imagen, y el otro, arguiñano.
Bueno, llegados aquí quisiera abordar el asunto, por favor, Antonio, fuera música, de mi sustituto. Israel Remuñán, no se le puede dejar solo a este chaval, ayer se despedía...
Es un disparate.
No, es que fíjate,
¿tú lo has visto el cartel publicitario ese que rula por ahí?
Sí. Creemos que nuestro compañero sale en un anuncio, otro día lo contaremos.
Sí, de espalda, sí, con el bañadorcito. Uy,
eso
Dios,
es.
qué pena.
Ayer se despedía ante mi inminente llegada, lógicamente, y lo hacía mentando al presidente Expósito.
Sí,
y ya se sabe qué es decir esa palabra.
Sí, sí.
Y es que se lía, porque presidente solo hay uno.
Y aquí estamos.
¿Y por qué sabéis que seguís uno yo más?
Porque me lo ha dicho el presidente Barrio Canal.
Aquí estoy.
¿Qué dices contra eso, Expósito?
A veces los presidentes también están mal informados.
Soy Pedro Sánchez Pérez Castejón. Si yo no puse comillas en mi tesis, sí, me se olvidó las comillas.
Otros presidentes, sí. Sánchez se puede
equivocar. El nuestro no.
El nuestro no.
Soy Fernando Jiménez, Barrio Canal, el presidente de COPE. Feliz Navidad a todos y comprarle un buen regalo a vuestras mujeres.
¡El presidente Barrio Canal! ¡Sánchez se puede
llevar! ¡El nuestro no!
Señora. Bueno, oye, sí, sigue Luis del Val.
Sigo, Carlos Herrera, no te preocupes.
Señora.
En breve llegan los de deportes con el partidazo. Y uno de los temas va a ser el calendario de la temporada. ¿Le has echado un vistazo?
Pues no únicamente el partido del Madrid y el Barça.
Pues te voy a decir una cosa. Lo más importante es cómo empieza. Y Charlie Sáenz lo decía muy claro en La Linterna hace unas horas.
Y se ha publicado ya el horario de la primera jornada de Liga. Empieza el campeonato el próximo viernes, el viernes 11, a las 9 de la noche con el Granada Athletic Club de Bilbao.
¡Ahí estamos! El resto de la Liga, ¿qué más da?
Vamos, partidazo.
Una vez que empieza...
Sí, sí.
¿Para qué? ¿Cómo estamos? Mejor.
¿Pero de qué división habla?
Perdona, de la Liga Española, la más importante, y encima arranca con el Granada Athletic. Cuidadito.
Dale que nos vamos.
Bueno, te voy a dejar con una canción de los Bee Gees, porque, fíjate, tú le quitabas la voz de Barry G a los Bee Gees y no era lo mismo.
Pues claro.
Hoy cumple.
Y si le quitas las ruedas de una moto, no anda.
No, es que... Barry, que era de 20 años, así. 74 años, nació en el 46...
Qué canción más chula, macho.
Sí, sé que te gusta.
Luis Munilla, buenas noches.
Hola, Esposito, ¿qué tal?
¿Qué nos traes, amigo?
Pues hombre, estamos aquí todavía un poco con el estómago encogido después de saber que hoy Carla Suárez, ¿sí?, nuestra veterana tenista, bueno, nos ha hecho llegar que tiene un linfoma, así que va a tener que pasar por la quimioterapia. Atención al padre de Messi, Jorge Messi, que está volando desde Buenos Aires con destino Barcelona, va a llegar a primera hora de la mañana. Marco Asensio, esto es noticia de la tarde-noche, ha tenido que abandonar la concentración de la selección por lesión, parece que no es demasiado importante, y además, precisamente hablando de la selección, tenemos prota importante.
Pues dime quién es.
No, eso no te puedo decir. Eso
¿Por qué?
No, porque si no, no tiene emoción, ¿eh?
Bueno,
para que se quede la gente por lo menos para saber quién,
bueno,
es, ¿no?
Más o menos.
¿Quién empieza?
Eso, ¿de qué juega?
Que no me vengas con eso. Esto es como cuando el día que desapareció Lama de repente y me quería sacar el porqué. Yo no, pero te lo puedo decir.
Lo emitimos el otro día, sí, ya contaste que tenía el pavo en el horno.
Bueno,
o algo así.
No me sacas nada, ya lo sabes.
Pero es, juega al fútbol.
Hombre, digo yo, si es de la selección.
Bueno, puede ser de baloncesto.
¿Lleva guantes?
Joder, macho. De verdad, terminad.
Está bajo los palos.
No.
Es defensa.
Bueno, podría ser. Cuando
es defensa.
Cuando mete gol, igual.
¿Juega en el Madrid?
¿Es delantero?
Joder, macho.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien frío.